Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri.
Hey yo, ¿qué onda gente? Yo soy Beto Jiménez y esto es el podcast de Tri. Quinta temporada, Simón. Pues el Beto que grababa ahí con su iPhone. Y que ahorita sigue grabando esta intro con su iPhone. Estaría orgulloso. 5 temporadas, ahí seguimos. Seguimos gracias a los que nos pedían de vuelta. Y a los que ya reaccionaron, para mi sorpresa, con mucho cariño y alegría que regresábamos. Sí los extrañé. Ya me había tomado pausas. Generalmente nos tomamos pausas entre temporadas, pero esta fue un poquito más larga. Cambiamos de trabajo, cambiamos de casa, cambiamos de país. O sea, andamos para todos lados. Y necesitamos este tiempo. Gracias por aguantarme. Y pues ahí va, 5ª temporada, a darle. Todo sigue igual. Los mismos patrocinadores. Empiezo diciendo que cerrando la temporada pasada fuimos al triatlón. El Tocolote en Baja California Sur, o sea, fui yo, llevaron a Katia también, la Adria, hasta mi suegra andaba allá, nos volaron a todos. Estuvimos 3 días allá en La Paz. Katia y Adria estuvieron 5, creo, y nada más. Gracias a Trilocos, a Humberto que organiza, o sea, estuve. De las mejores experiencias que me ha dado el podcast de Tri, ese evento, por cómo nos trataron y cómo le dieron valor a lo que hacemos. Y pues siempre es padre conocer a gente que escuche el podcast, ¿no? Que te conoce y te habla de lo que haces y te hace preguntas del podcast. En fin, pues estuvo padrísimo, chingón. Y vamos a hacer lo mismo en Loreto, el 25 de noviembre, el triatlón Loreto, triatlón que es en la tarde, del calor que hace, chéquenselo y pues déjense venir. Vamos con el episodio ahora sí. Tenemos Claudia Beristain. Se la debía de años esta entrevista. Nunca podíamos coordinar. Ahorita, pues ella es parte de la, ¿qué le llamaremos? La Comisión de Alto Rendimiento. Hablamos al final gran parte de cómo estamos y a dónde vamos en el alto rendimiento. Ya se resolvieron muchas o varias dudas que tengo. Me quedo con otras, pero bueno, la vamos a traer varias veces. Y interesante. Y pues Claudia, ella no vio crecer, sino hizo crecer al triatlón mexicano, ¿no? Está casi desde que empezó. Y pues en una institución, ¿no? En el Tri de México. Vamos con el episodio. ¿Cómo le vamos a hacer ahora? A ver, escúchenme. Planeo sacar un episodio en español normal cada 2 semanas. De vez en cuando voy a sacar uno en inglés entre semana, ¿no? O sea, a veces cada 2 semanas va a haber el episodio que ustedes conocen y a veces entre esas 2 semanas vamos a tirar algo diferente, nada más para probar. Nos la vamos a llevar relax, no vivimos de eso. Gracias por su comprensión. Y pues vamos a darle saludos especiales a ver a quién. Nació la hija de Edna, una fan del podcast con quien he convivido mucho. Al parecer todo bien, le mando un saludo. A mis compas de Trilocos. Fuimos Katy y yo a Ciudad de México y en el aeropuerto me encontré a un... Ay, Jesús Vela se llama. Me paró en el aeropuerto y me saludó, vete del podcast, o sea, me he encontrado personas así últimamente, me acordé de él, un saludo, Jesús me pidió, ¿y quién más? Nada, un agradecimiento especial al staff, pero especialmente a mi compa Shadani, que es la que hace todas las ediciones. Bendito el día que Shadani fue y me saludó en un aeropuerto propiamente como fan del podcast y a partir de ahí nos hicimos compas y me quita muchísimo estrés, me ayuda muchísimo. Shadani, déjate venir a San Diego. Un abrazo a todos, podcast de Tri, 5ª temporada. Vamos a darle.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
Ok, ya. Ay, tenemos 10 minutos hablando y yo así de que ya no digas nada porque esto quiero decir lo mejor del podcast.
Ok.
Muy bien, muy bien. Bueno, ya has escuchado episodios, entonces ya sabes lo que se trata. O sea, podemos ir a cualquier lado en esta conversación.
Perfecto.
¿Dónde estás,
Yo estoy ahorita en mi casa, estoy en mi oficina. Tengo ya como una oficina virtual. Pero sí es en casa. Entonces, muchas de las citas que doy con personas, si necesita hacer algo técnico, pues sí nos tenemos que ver en persona en alguno de los entrenamientos, pero si es para revisar su programa o ver cómo van o eso, pues prefiero verlas virtuales.
Ok. ¿Cuántos alumnos tienes ahorita?
Ok, nuestro equipo siempre trata de tener 150 atletas.
Dios bendito, ajá.
Lo manejamos entre mi esposo y yo. Él ve toda la parte administrativa, toda la parte de logística, toda la parte de organización de entrenamientos, de sedes, cuando hacemos campamentos, todo eso. Y yo veo toda la parte técnica de los programas y de, pues sí, las partes técnicas del entrenamiento. Sí.
Pues mira, antes de empezar con eso de, a ver, platícame de chiquito y todo, vamos a darle un poquito contexto. Mejor dinos tú. ¿Quién es enfocado en el triatlón? O sea, llega un triatleta y pregunta, oye, ¿por qué es tan famosa Claudia? O sea, ¿por qué todo el mundo le dice a Beto, no, entrevístala a ella, ya te estás tardando? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué es tan famosa? A ver, explica, ¿quién eres?
Mira, te voy a decir, yo le he dedicado mi vida al triatlón. Y el triatlón también le ha dado muchísimo a mi vida. Entonces, yo toda la vida fui, bueno, desde pequeñita fui atleta, fui nadadora, después estuve en atletismo y en el 87 hice mi primer triatlón. Y aparte de ser una competidora, cuando me retiré como competidora, empecé a trabajar como entrenadora. Y de ahí me encargaron la Federación Mexicana hacer un manual para un curso de capacitación de entrenadores y llevar el programa de capacitación de entrenadores en México y en Américas, que incluía, o sea, es América Latina, pero siempre teníamos apoyo de Canadá y Estados Unidos. Y y pues entonces por ahí empecé a conocer un poco más a fondo el mundo del triatlón. Eran como los primeros esfuerzos que se hacían por preparar ya entrenadores de triatlón, ya no estar, a mí todavía me tocó trabajar con entrenadores de natación, de ciclismo y de carrera, y aunque eran muy muy buenos, pues no tenían mucho contacto entre ellos, entonces eso complicaba mucho las cosas. Yo sí llegué a tener un entrenador que era mi antiguo entrenador de natación, Mario Prado. Y él un tiempo me estuvo poniendo el programa completo de triatlón. Pero pues luego, por cuestiones de fuerza mayor, se tuvo que mudar, se fue a Morelia y todavía no teníamos ni tanto Garmin, ni tanto internet, ni nada. Y entonces me quedé.
Estamos hablando que en el 87, o sea, todavía no se le podía llamar como ahorita a ser profesor de triatlón, bueno, entrenador de triatlón, una profesión en sí, ¿no?
No.
Era como que te ibas, o sea, partías de ahorita vamos a llegar a cómo era el triatlón en aquel entonces.
Bueno, ya. Mira, ya estaban saliendo por ahí algunas personas. Yo no sé si alguna vez escuchaste, por ejemplo, del Coach Troy. Era un cuate en Estados Unidos que estaba empezando a formar un grupo grande y parte de lo que él hacía es que promovía cursos de entrenadores y de ahí captaba entrenadores para sus grupos, como algo, sí, casi como algo multinacional de entrenadores. Y él vendía muchísimos videos para entrenar en el rodillo. Y era súper chistoso. Aquí en nuestra casa era muy famoso porque mi esposo lo usaba mucho los videos.
¿Pero qué año? ¿Qué año estamos hablando?
Pues el 89, 90, 90. No, más. Como 93, 94. Todavía yo cuando estaba compitiendo, me consiguieron que me hiciera un programa de entrenamiento. Ya no me acuerdo ni cómo se llama. Alguien que según esto lo hacía como en su computadora y te hacía el programa del año completo y todo perfecto y todo así increíble y detalladísimo y demás. A mí eso me sirvió como 2 meses Y para el mes 3 o 4, lo que venía en ese programa y mi situación eran absolutamente diferentes y ya no se hablaban. O sea, ya, o sea, sí, ya había sido un rollo, ya había demasiados cambios, ya no se podía seguir.
Vamos a regresarnos un
Entonces.
poquillo. Ahora sí, ¿cómo empezó todo, no? O sea, tú empezabas, o sea, ¿cómo empezaste en el deporte? Vamos a empezar de ahí, pues.
Ya, bueno, a mí
Porque
me
es que mira,
metieron
voy a
a. Ajá.
empezar, no te quiero decir, no quiero, ¿cómo lo puedo decir? Así, resumiendo quién es en el triatlón, Claudia, o sea, yo hablo mucho aquí, casi me pongo de pie cada vez que oigo su nombre, Nelly Becerra, ¿no? Como uno de los
Ajá.
pilares del triatlón mexicano de
Claro.
años, y cuando sale el nombre de ella, sale el tuyo, ¿no? Entonces, ahorita con lo que me estás diciendo, pues vienes de una época donde que te dieran un programa de triatlón para todo el año o tener un entrenador de triatlón ya era muy avanzado, muy nuevo, ¿no? O sea, era algo súper
Era nuevo,
nuevo,
era
así era
nuevo.
así, es a la vanguardia, o sea, estabas totalmente a la
Sí.
vanguardia.
La
Entonces,
verdad sí, Y por ejemplo, en bicicletas también, a mí me apoyaba Bianci. Y fui de las primeras triatletas que tuvo bici con cambios en el manillar. O sea, porque antes estaban en el cuadro y los movías con la manita, ¿no? Yo
Sí,
tenía
sí,
una
sí, sí.
Cannondale porque los de Bianci sí me estaban apoyando, Marta y
Un
Juan
fierro,
Carlos,
ajá, que
y
chocabas con un carro y el carro se abollaba, no la bici. Sí, sí,
ajá,
sí.
exacto. Bueno, yo ya traía bici elegante. No, la verdad es que sí, pues sí tuve muchas ventajas, sí tuve muchas ventajas en la vida con eso, pero también pues me tocó abrir bastante camino también. No fui la primera triatleta, ¿no? Antes de mí había varias chicas fuertes en México, pero pues sí, puedo decir que yo creo que sí estuve en el top 10.
Y cómo empezaste pero en el deporte. Vamos al
Ok,
deporte.
yo empecé a nadar cuando tenía yo creo que como 12 años. Y lo que pasa es que mi hermana nadaba muy bien y entonces a mí me metieron a nadar y como no me podían llevar en el horario de los que nadábamos mal, pues fueron y me aventaron al equipo en el horario de los que nadaban bien y pues ahí tenía que nadar yo. Entonces, parte de lo que me pasó es que como yo no nadaba muy bien, pues no me tocaba descansar nadando con ese equipo, ¿no? O sea, si todos hacían 20, 50 a minuto y descansaban 10 segundos, pues yo si acaso hacía un mil para tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues automáticamente me convirtieron como en atleta de resistencia. Y en lo que yo sí era muy, muy buena era corriendo. Pero pues lo que me tocó fue nadar y nadé como hasta los 18, campeonatos nacionales, cosas así. Por ahí alguna selección, no a los Juegos Centroamericanos, sino un campeonato centroamericano de natación y fue como que lo más alto que llegué. Por ahí creo que gané algún campeonato nacional de primera fuerza, pero aquí en México, ¿no? Porque era en altitud. Y ya cuando me cansé del tema de la natación, en donde de verdad entrenaba mucho y no me iba bien, me pasé a correr.
¿Qué
Y ahí
edad
me empezó a
tenías?
ir muy bien. Pues como 18 años, estaba en la uni. Y
Ok.
ahí sí me estaba
¿Qué
yendo
año
muy bien.
era más o menos? Perdón por
Debe haber
tirar.
sido, no hay tema. En el, déjame ver, 78, 84, como en el 85. Y la cosa es que sí corría súper bien, o sea, en carrera en el primer año yo ya estaba en el Nacional de Primera Fuerza compitiendo en el 800 y en el 1500. Y en el segundo año tenía los pies destrozados porque aunque mi cuerpo aguantaba la carga, mis pies no la aguantaban después de todos los años de nadar crawl. Y pasarme a correr pistas sin tener el cuidado de considerar los huesos y los tendones. Pues sí.
Oh, pero
Es
cómo que, a ver,
lo
cómo
que
no
pasa
entiendo
cuando te.
eso.
Sí. Pues sí, o sea, yo aguantaba lo que me pusieran, pero mira, en la natación venías de una manera de vida en lo que para nada cuestionabas al entrenador. ¿No? O sea, el entrenador te decía que brincabas y tú brincabas y punto, así era.
Al
Entonces,
cierre,
cuando me pasé a carrera, pues entré con un entrenador,
Y más la vieja
pasó lo
escuela, ¿no? De
mismo,
entrenadores y
claro, y
todo.
además. Y entonces, pues él me ponía cargas, yo las hacía todas completas, el primer año en Nacional de Primera Fuerza, el segundo año los tendones de los pies hechos pedazos, 6 meses con muletas. Y entonces uno de los ortopedistas me dijo, ya no vas a poder correr, o sea, olvídate de poder correr diario y además tuvo razón. pero puedes, existe esto que se llama triatlón, que hay natación, hay ciclismo de carrera y pues tú ya tienes dos de tres. Entonces, ¿por qué no haces el triatlón de Ixtapa? Y entonces en el 87 hice el triatlón de Ixtapa
Y tú
y me
estabas
enamoré
como,
del triatlón.
tú estabas con la idea de vivir de eso, o sea, del deporte en sí, o
No,
era como un
no, 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 a
hobby.
ver, no, pues no, ni, mira, la verdad yo en esas épocas pues era una chamaquilla que no, o sea, no estaba muy segura de lo que quería hacer en la vida. Entré a la universidad, me metí a nutrición porque escogí la carrera en la cola para inscribirme en la Ibero. No, realmente yo no sabía qué quería hacer. Estaba corriendo, corriendo me estaba yendo bien, me lastimé, empecé a hacer triatlón, hice el primer triatlón, le dijeron a mi papá que era muy buena, para el siguiente año me inscribió en la categoría elite, me pusieron una paliza de morirme, pero pues me encantó y me seguía haciéndolo y o sea, pues sí, lo que había era, básicamente mis opciones en ese tiempo eran o irme a trabajar a una planta Azcapotzalco, ¿no? Como, porque lo que yo hice fue tecnología de alimentos, que no se me antojaba ni poquito. O ser triatleta profesional, o lo que hacían muchas nutriólogas en ese momento, que era dar dietas a personas para que bajaran de peso, que tampoco me gustaba. Casi todas mis compañeras de carrera estaban trabajando en Sonrix, que pues también estaba padre, pero la vida corporativa no era muy para mí. Y te digo, yo no estaba muy segura de lo que quería hacer y el triatlón pues fue la salvación.
¿Pero podías vivir de eso?
Pues al principio sí, ¿eh? Mira, la verdad es que al principio, aparte de que el dinero en efectivo en las premiaciones era bueno, se empezaron a armar muchos equipos, que eso lo promovió mucho Ricardo González, la verdad, con la federación, con los Álvarez, con Jaime. Y lo que hicieron fue formar como muchos equipos profesionales. Y entonces los equipos, pues te pagaban o te pagaban un bono o así. Yo tenía patrocinio, un tiempo tuve de Le Coq Sportif, otro tiempo de Adidas. Y sí, la verdad vivía súper bien de eso. Sí, me iba muy bien. Y ganaba competencias y recibía dinero de ganar competencias. Entonces, la verdad, sí se podía.
Okay, en aquel entonces, pues digo, el triatlón no era deporte olímpico. ¿Quién es? O sea,
No,
de la,
nada,
de las
nada.
gentes que
No había
ahorita
nada de
podemos
eso.
decir que están vigentes, ¿de quién te acuerdas? Que estaban dando madrazos como elite o compitiendo a aquel momento, así, ¿de
Pues
quién te cuentas de
estaba, a
esas
ver,
cosas?
Ricardo González, estaba Maru, que era como mi competencia, estaba Bernardo Cetina, que era un gran exponente, estaba Ricardo Probert y Charlie Probert. En las mujeres, Carmen Ochoa. De las mujeres, fíjate que no muchas se quedaron involucradas en el tratón, pero estaba Carmen Ochoa, estaba Gaby.
¿Cuál ha sido el periodo donde tú identificas que la comunidad, o sea, que el triatlón mexicano más ha crecido? Pues estamos hablando, eso fue, bueno, que podemos hablar 30 años, ¿no? 20, 35 años, 30
Después,
años.
a ver, después de eso, porque ahí éramos 300 atletas. O sea, llegabas a una competencia y absolutamente todos nos conocíamos, competíamos los mismos siempre, sabíamos quiénes eran. Eran dos oleadas, una varonil y una femenil. O sea, no es
Los
como
elite
que
iban juntos con todos o con...
con todo el mundo arrancaba al mismo tiempo, no pasaba nada. Y después, a la hora que ya la federación se formó en el 89, de ahí se consolidó mucho más también la ITU, que ahora es World Triathlon. Y eso empezó a hacer que creciera el número de eventos y eso empezó a atraer a muchos atletas. Por ahí está Fernanda McGregor, se encargó de armar una serie de niños de Iron Kids y eso también hizo crecer muchísimo el triatlón. Entonces, pues sí, o sea, honestamente había muchísimos esfuerzos, había varios organizadores, había muchos esfuerzos por hacer crecer el deporte. Es también cuando empezaron a llegar las personas, porque antes de eso estaban las bicicletas Windsor y las Benotto, ¿no? Y en ese momento empezaron varios grupos diferentes a traer bicicletas. Y entonces, pues empezaron a llegar las Cannondale, que empezaron a importar los Girón, empezaron a
Y
llegar
era difícil, era mucho más difícil que ahorita poder conseguir bicicleta. Pues lo mismo.
Pues lo mismo, porque, o sea, ahora hay más oferta, pero son más caras, ¿no? En esos momentos, pues no había así una oferta como lo que hay ahorita, pero la verdad es que no te costaba tan cara la bicicleta. O sea, sí, sí
Okay.
podías comprarla.
Okay. Okay. ¿Qué me pueden decir de no tanto del ambiente, sino de la competencia? O sea, ¿qué tanto ha cambiado? O sea, ¿cómo era? O sea, no te estoy preguntando nada en específico, pero ¿cómo era competir con esa bici pesada? Ahorita ya sin fibra de carbono en los pies. O sea, ¿cómo se competía antes en cuanto hasta cómo se preparaba el atleta? O sea, ¿qué eran las principales diferencias del triatlón en ese entonces y ahorita?
Mira, de entrada, en el triatlón no había drafting y no había nada de distancias, sprint. Estaba la distancia olímpica, estaba el Ironman. Como un poco después empezó lo del 73, pero o hacías olímpica o hacías Ironman. Básicamente,
O sea, no había drafting, o
podías
sea, era
draftear.
ilegal.
Era ilegal draftear, tenías que pues, salir del agua, darle duda a la bici, bajarte a correr y.
¿Y la
Entonces,
gente
esa
lo
me parece que
respetaba?
es una.
¿La gente lo respetaba o siempre ha sido un cochinero?
A ver, lo que pasa es que era más fácil respetar bastante porque éramos muy poquitos. Pero sí te tocaba de repente, por ejemplo, las chavas que alcanzaban a hombres nadando que se vinieran drafteando en grupos. Y pues bueno, pues eso sí pasaba y ni modo,
Okay. No,
¿no?
o sea, no se reportaba, o sí.
Pues poco. O sea, pues es que no puedes agarrar y parar a todo el mundo.
Bueno,
O
sí.
sea.
Buen punto. Y, o sea, y háblanos ya de esa etapa de tú como elite, o sea, ¿por qué, hasta dónde le diste o cuándo le diste?
Pues mira, yo le di hasta el, bien, bien, hasta el 93, luego me embaracé, luego regresé un par de años, luego me volví a embarazar y ya estaba súper complicado. O sea, también era una época diferente en la que las mamás nos hacíamos cargo de los hijos, los papás como que pues estaban en la oficina todo el día, ¿no? No te podían apoyar tanto. Era, no se veía como un trabajo, ¿no? No te decían está trabajando y déjala entrenar, sino no se está haciendo cargo de sus hijos, eso está súper mal. Entonces, eventualmente eso te pega. Digo, yo todavía tengo la fama en casa de que todo el mundo se encargaba de mis hijos menos yo, y la verdad es que no es cierto, pero esa era la fama que tenía, ¿no? Y pues sí.
Que es a lo que voy, es algo que también hablaba mucho Nelly en su episodio, ¿no? De que decía, no manches, o sea, yo tenía que, o sea, dejaba a mis hijos en la escuela, ¿no? Entonces iba a entrenar. Entonces tenía que regresar y me tenía que cambiar antes de ir a recogerlos, porque si llegaba a recogerlos en como en ropa de entrenar, así sudada, iban a decir, no, mira esta señora fodonga que nada más está sudada todo el día. ¿Sí me
Claro.
explico? Y me tenía que cambiar en la mañana para ir a dejarlos a la escuela también, porque luego, o sea, ese tipo de cosas pues digo, que en la sociedad actual, no voy a decir ya no se ven, voy a decir se ven menos,
Bueno, yo cuando era elite estaban muy chiquitos y todavía no iban a la escuela y luego cuando empezaron a ir a la escuela, la verdad es que yo tuve la fortuna de tener un compañero que sí le gustaba esto y entonces el que los llevaba y los recogía de la escuela es él. Entonces,
Súper
ay,
bien,
sí. Yo no
muy
te,
bien.
en eso no te puedo decir que batallé mucho, pero por ejemplo, en la escuela de los niños, ya cuando yo era entrenadora. Sí, de repente por ahí había un par de mamás que me castigaban mucho por no estar en las juntas en la mañana, que es cuando yo más trabajaba, ¿no? Entonces, había junta o desayuno y yo realmente no podía estar y de alguna manera te hacen pagarla y pues sí, ni modo.
Todas maneras, en esas juntas ni se hace nada más que chismear, o sea, ya.
Ya sé,
Sí, sí.
pero te castigan, ¿eh?
Sí,
Sí
ya
te
sé,
castigan,
ya
sí.
sé, ya sé. Sí, es más, saludo a las mamás del grupo de WhatsApp de la escuela de Adria, que aquí las tengo ahí. Bueno, ok, continuando. Desde el punto de vista, bueno, iba para allá esa pregunta de, ok, tu esposo en la escuela, tu familia, o sea, no tu esposo, sino pues tu familia inmediata, no te decían, no, ya déjate de eso,
No, 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 no. Mis papás
no.
siempre fueron muy apoyadores y les gustaba mucho que yo hiciera triatlón y me apoyaban mucho en eso. Y por ejemplo, mi papá se metió a hacer triatlón también y era famoso en el triatlón porque tenía la gracia de verse muchísimo más viejito de lo que estaba. Y entonces todo el mundo pensaba que era así
Como que,
súper
ay,
haciendo
mira el
triatlón
don que bien corre, y
y
el vato tenía ahí 22 años.
sí, haz de cuenta, no tanto, pero sí, pero ahí estaba mi papá involucradísimo en el triatlón y era una persona muy querida en el triatlón. Mi mamá lo acompañaba mucho cuando salíamos a la bici y todo. Entonces, sí, por ese lado, pues la verdad es que sí tuve absolutamente todo el apoyo del mundo para poder hacerlo.
Ok,
La
bueno,
verdad
mira,
es.
ahora Nelly, mira, me quiero meter en dos temas pues, que se conjuntan mucho. Uno es como que la historia o los inicios y lo que es ahorita la Federación Mexicana de Triatlón y cómo está ahorita en el tema específico de alto rendimiento. Y número dos, o sea, tú como entrenadora que literalmente, pues el alto rendimiento, pues evolucionó contigo, ¿no? Tú lo has visto, ¿no? ¿Cómo hablabas ahorita de que, ah, bueno, se formó la Federación Mexicana de Triatlón? Me imagino ahorita, cuando era el monstruo que es ahorita, me imagino que eran 10 personas que dijeron, hay que hacerlo, bueno, me estoy equivocando, ¿no? Se le ocurrió a uno y hay que darle, ¿no? O sea, o ¿cómo era? ¿Cómo
Pues es que
inició todo?
básicamente los que estaban involucrados con AS Deporte vieron la necesidad de federar el deporte porque ya había competencias internacionales y demás, y se juntaron para formar la federación.
Ah, ok. Entonces siempre, o sea, siempre han estado, podemos llamarles, bueno, una es empresa y otra federación, como que AS Deporte y la federación son como, no les quiero decir compañías, son entes como hermanos, ¿no? Podríamos llamarles
Sí,
así.
siempre han ido de la mano, siempre han
Ah,
ido de
ok.
la mano.
¿Y qué opinas de la gente que dice que se deberían de separar un poquito más, que ya están demasiado pegados? Es una voz que he escuchado bastante y todo, y pues digo, ah, pues no, no. No, a final de cuentas, pues bueno, te lo dejo a ti y ahorita yo doy mi opinión.
Pues yo creo que sí, o sea, el tener entes tan pegados por un lado ha ayudado mucho al desarrollo del deporte, porque al final, pues los de AS Deporte les interesa que se desarrolle el deporte y entonces necesitan tener una federación sana para poder desarrollarlo, ¿no? Va a favor de sus intereses, pero te voy a decir, la verdad, también a favor del cariño que le tienen al deporte. O sea, yo creo que somos todos una generación a los que el deporte nos ha dejado mucho, el triatlón en particular, y hemos estado peleando desde diferentes puntos en esa trinchera, cada uno en su rol, cada uno en su papel, y eso ha hecho que seamos una federación al final sana. Por otro lado, pues también, digo, necesariamente te crea en algunos aspectos un poco de conflicto de interés, y pues sí, ¿no?
¿Cómo qué conflictos?
Pues, no sé, yo creo que se podría trabajar más tal vez en el desarrollo de organizadores, ¿no? Creo que es ahí donde ha habido un poquito más de roces. A mí me gustaría ver que nuestra selección tuviera más apoyo de patrocinadores. Y no sé si eso se resolvería separándose o no, la verdad es que no sé, ¿no? Uno piensa que tal vez. Yo, serían como los dos puntos más importantes, porque fuera de eso, pues mira, yo he estado en los congresos de la federación y están auditadísimos, yo he viajado como entrenador nacional y regreso y te puedo decir que a mí que no me gusta tanto administrar, es una cosa de terror, cómo tenemos que entregar absolutamente todo y las cuentas clarísimas y limpísimas a un contador que todo lo ve con ojos de halcón. Y entonces en eso yo te puedo decir que sí, sí puedo meter mis manos al fuego, que es una federación sana, ¿no? A
Sí.
mí sí me gustaría ver un poquito más de crecimiento.
¿Qué harías tú si estuvieras al frente, que si tuvieras un poquito más poder de decisión? O si
No, a mí no me
pudieras,
gustaría estar ahí al frente porque ni soy buena política, ni soy buena administradora, entonces estoy feliz de apoyar a quien esté desde mi trinchera, que es trabajar en capacitación de entrenadores, en alto rendimiento. Mira, por ejemplo, una de las grandes cosas que se ha hecho a través de la federación es el sistema de capacitación de entrenadores. Arrancó cuando Ibar Cisniega implementó el sistema del CICED cuando él estuvo al frente de la CONADE. Empezó muy bien, hicimos un buen trabajo ahí. Luego se lo soltaron directo a las federaciones y Edgar Rodríguez, que está ahora al frente de la dirección de capacitación, la verdad es que hizo un trabajo extraordinario con eso. Entonces, o sea, somos un curso que está reconocido a nivel mundial, está avalado por World Triathlon y lo toma muchísima gente en toda Latinoamérica. Entonces, a mí trabajar desde estas trincheras me gusta y la verdad es que no tengo las herramientas políticas para dirigir una federación, no podría. O sea, estoy segura que todo el mundo piensa, podríamos hacer mil cosas mejor, hasta que vas y te paras ahí y ves que no está tan sencillo, ¿no? Porque no es nada más lo que tú quieras, no es nada más lo que tú desees, no es nada más lo que veas que tienes que mejorar, sino que tienes que lidiar con un millón de cosas más que complican todo.
Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, de cuando yo la federación la veo así a grosso modo, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, probablemente es esto algo injusto porque hay más cosas detrás, pero hay está medida con dos cosas, ¿no? A final de cuentas, como el papel de los máximos exponentes del triatlón, o sea, el elite, de que cómo te está yendo a tus atletas en el mundial, y dos, pues ese tema de a dónde vamos, de qué tanto está trabajando en la capacitación de entrenadores y los atletas jóvenes que vienen y cómo se está como que preparando a nuevas generaciones, ¿no? Tú estás un poquito en la segunda. ¿Qué me puedes decir de cómo estamos ahorita en la primera, ¿no? Que igual y pues también a veces tienes poquita mano, como tú dices que vas y formas parte o acompañas a los atletas. ¿Cómo está ahorita el triatlón mexicano, específicamente alto rendimiento? Si quieres ya cerrarlo más de cara a París.
Mira, estamos en donde podemos estar. Te voy a decir, tuvimos justamente ayer en la Comisión de Alto Rendimiento una plática bien interesante, en donde estábamos viendo el presupuesto que tienen la mayor parte de los países que están hasta arriba y el presupuesto que nosotros tenemos y no tenemos ni el 10%. Y uno podría pensar que, bueno, pero es que, o sea, no es nada más dinero. El asunto es que, por ejemplo, tú quieres organizar un campamento de entrenamiento en donde juntes a todos tus atletas principales con tus entrenadores para que no solamente se capaciten en un curso en el papel o en una computadora o estudiando, sino que vean cómo se está trabajando en otros lugares. Y eso cuesta, ¿no? ¿Quieres mandar a un atleta a estudiar a una universidad en donde el deporte se apoya? Que ahorita ya tenemos un par de universidades que están apoyando el deporte en México, pero no sé, ¿los quieres mandar a estudiar a Estados Unidos, a Alemania, a España? Y eso cuesta. ¿Quieres que tus entrenadores hagan más tests de lactato, con el consumo máximo de oxígeno, más análisis en workout? Eso cuesta. Necesitamos que los atletas se hagan análisis de sangre para saber cómo está su ferritina. Eso cuesta. Les pusimos ahorita unos sensores de glucosa para ver cómo están llegando a las competencias. Todo eso cuesta. Y estamos compitiendo contra países que tienen dinero para todo eso y nosotros le estamos haciendo como podemos. Entonces, honestamente, es uno de los problemas importantes y yo sé que una de las soluciones súper fáciles de decir es, ok, vamos a conseguir patrocinadores para los atletas, pero el asunto, yo no sé si te tocó, hubo un tiempo que hubo una ley del deporte en México en donde las compañías podían deducir los gastos de apoyo al deporte. Y eso duró como, yo creo que unos 2 añitos a lo mucho. Y la cosa es que los equipos de fútbol se empezaron a servir con la cuchara grande y pues la quitaron. Y entonces ahora, si tú eres una compañía, para poder apoyar el
Sí, eso
deporte
fue
solo
como
se
por allá
puede.
del 2006, ¿verdad? ¿O no?
No, yo creo que todavía antes. Yo creo que antes del 2003. Y la cosa es que ahora, por ejemplo, o recibes dinero de marketing y entonces tenemos que aprender cómo mercadear mejor a los atletas y no sé, tal vez tener a alguien que se dedique a convertirlos en influencers, que tampoco es tan fácil porque esta gente está entrenando todo el día y están cansados y tienen que ver por su salud y su alimentación y todo. Y por otro lado, o recibes dinero de Goodwill, pero pues ese es escaso y es poco y también. Va a ser más fácil que lo hagas vía un influencer y entonces de repente te encuentras que alguien que es muy bueno para sus redes sociales y que ciertamente no entrena y no se rifa en las competencias como estos chicos, pues recibe más cosas, ¿no? Entonces, es un problema importante y es un problema que eventualmente vamos a tener que resolver porque al final esta es nuestra realidad, ¿no? No hay un, no sé, los británicos, por ejemplo, le dedican un porcentaje de la lotería a sus equipos deportivos. En Argentina es un porcentaje de la telefonía celular lo que se va a los equipos deportivos. Aquí no tenemos nada de eso.
Sí.
Es un problema.
Pues mira,
Porque, o
sí.
sea, le podemos exigir lo que queramos a los atletas, pero, a ver, llegamos a los vuelos más tarde, o sea, los tenemos que comprar después, entonces no salen más caros. Los hoteles están un poco más retirados. O sea, co como que empiezas a juntar todo eso y al final son pequeñas cosas que no te ayudan a tener a los atletas en la mejor manera posible, con el problema adicional de que las cosas grandes tampoco las podemos pagar, ¿no?
Sí,
O
que
sea.
identificas varios problemas, ¿no? Voy regresándome a cada uno. El primero, el tema pues bueno, me dices, estamos bien, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Y tenemos un 10% de presupuesto. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos un 10% de presupuesto? Es tema de que, pues, el apoyo que
Y
se
es lo
le
que
da.
recibimos de CONADE de
Exactamente,
alto
del apoyo,
rendimiento.
ajá, sí, que eso es
Sí.
tema que es tema que no depende totalmente de ustedes, estoy de acuerdo. Y es un problema que tienen muchas federaciones, que bueno, que
Claro.
yo he escuchado, bueno, no sé si porque no sé, no veo los libros, simplemente he escuchado y pues es muy público que muchas federaciones se quejan de ese mismo problema. A
Claro,
mí no me
claro.
sorprende lo más mínimo, ¿no? Sin meternos en tirarle o no tirarle a Ana Guevara o lo que se esté haciendo. Ok,
No, no,
está,
no, no,
¿verdad?
no. A ver, ese es otro problema importante, la verdad, es que en el país no se ha apoyado el deporte escolar. Y ahí no siquiera estoy hablando de dinero, estoy hablando de tú dime qué escuelas realmente tienen un programa deportivo en primaria y secundaria. Digo,
Sí,
tú no sé en
que
qué
no sea
escuela
un
tienes a tus
profesor de
hijos.
educación física, que no sea un profesor de educación física y aventándoles la pelota para que corran sí, ya sé, un programa serio, ¿no?
Y
Y
a ver, van a hacer esfuerzos individuales. Habrá algunas escuelas que tengan unos profesores de educación física, maestras de educación física mágicos, pero
Sí,
son
sí, sí.
esfuerzos de ellos. Y cuando esas personas ya no están, el programa se acaba.
Sí, o sea,
Entonces,
no todos
o
tienen.
sea.
Sí, no todos tienen la suerte de tener a un, o sea, lo que digo, los, no sé, vamos a decir un nombre, ¿cuál te gusta? A los crisantos del mundo, pues a Crisanto lo
Claro.
encontraron, hay un Crisanto en Baja California que simplemente, pues nunca lo encontraron,
Nadie lo
nunca lo encontraron,
encontró.
ni sabe que existe triatlón. Y
Exacto, exacto.
ahí anda ahí, en La Paz, haciendo no sé qué, hay otro en Sinaloa, hay otro aquí y allá, y en Estados Unidos. Pues aquí los encuentras. Te digo, mi hija, te he platicado ahorita, ¿no? Mi hija, todavía no entra, pero ya va a entrar a la escuela y pues ya empiezo a ver así un asomo a lo que es cómo se ve el deporte, ¿no? Aquí en el distrito escolar, en una escuela muy buena, pero es una escuela pública, a fin del cabo, que la escuela, que no le compiten a las privadas, a veces hasta mejor, que no se compara con lo que hay en México en cuanto a la forma en que se ve el deporte, ¿no? Que en México lo
Claro.
ve la maestra de que ya, güey, sálganse del salón y quítamelos de
espabílense,
encima, despabílense, ¿no?
espabílense.
Ajá.
Y luego
Entonces.
te voy a decir otra cosa. Mira, yo tuve la fortuna de vivir 2 años en Alemania con mis hijos chiquitos. A ver, vivíamos en un pueblo chiquitito, pero en nuestro peor día las criaturillas rodaban 4 kilómetros diarios. El peor día, ¿sí? Porque se tenían que ir a la escuela en bicicleta y regresar. Ese era su peor día. Si aparte salían a jugar en la tarde o lo que sea, como vivíamos al final del pueblo, pues otros 2 y 2 ya tenían 8. Estaban chiquititos y podían salir solos a la calle en bicicleta. Tú nada más dime, al menos aquí en Ciudad de México, ¿a qué niño dejas salir solo a la calle en bicicleta? Nada más que quieras no tener hijos, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, también estás compitiendo contra poblaciones de personas que se mueven cuando tus hijos van en carro a todos lados y de vuelta. Entonces, desde ahí empezamos con muchas desventajas. Y bueno, la verdad es que también vamos a tener que hacer esfuerzos diferentes para remediar o solucionar eso, ¿no?
Sí, en eso sí estoy.
Tal vez talleres escolares o alguna cosa así, y también ver quién se lo avienta, porque, a ver, otro de los problemas importantísimos que tenemos en México es que las personas mandan a sus hijos, no, muchas personas mandan a sus hijos, a las escuelas que tienen alberca van a ser escuelas privadas, ¿no? O sea, las escuelas que tienen triatlón o que pudieran tener triatlón van a ser escuelas privadas. Entonces, en kinder estás pagando 13 mil pesos, ¿te gusta? Al mes, tal vez hasta más. Ya no tengo hijos en kinder, afortunadamente. Pero si aparte...
No, pues, ¿dónde los tienes tú? Bueno, aquí, ¿y cuánto era? 7. Ahorita 7 para Adri en México. Pero bueno, ok, X, depende en cuándo y
Ciudad
dónde.
De México.
Sí, bueno, en Tijuana. 7, pero sin contar el club deportivo, la inscripción. Bueno, digo, es... Sí,
sí, pero entonces imagínate que aparte, o sea, es en donde tendrías oportunidad de hacer un taller, pero el taller lo vas a tener que cobrar aparte. Y estás pagando un dineral de eso y un dineral de taller, y tú preguntas cuánto cobra un entrenador en un club. Es como no es una profesión reconocida, entonces les pagan lo que sea, y entonces también es muy difícil tener entrenadores dedicándose exclusivamente a trabajar en el tema de infantiles y juveniles. Porque a nadie le alcanza. Si no tienes un equipo grande, no puedes ser un entrenador, no te puedes dedicar a ser
Sí,
entrenador,
sí, sí.
tienes que tener otros cuatro trabajos más.
Sí, que ahorita yo creo que estos últimos años, o tú me dirás si no, pero creo que ahí podemos decir más de los nombres, el triatlón de alto rendimiento se ha alimentado de atletas que, pues que no empezaron a los 8 o 12 años en el triatlón. Empezaron nadando, empezaron en bici, y luego descubren el triatlón, y el triatlón les dice, bueno, vente para acá, y esa formación ya la moldeo y la acoplo a lo que es el tri, ¿no? Pero el triatlón propiamente así, con niños en aquel entonces, no es tan grande como nos gustaría, ¿no? Para poder decir,
Yo creo que no.
No
es necesario, ¿eh? Yo te voy a decir, cuando me hablan papás para decirme, oye, es que tengo un chiquito muy bueno que quiere ser triatleta y no sé qué, para mí el modelo ideal es, por favor, métanlos a natación si van a querer que sean competitivos, déjenlos jugar fútbol en su escuela porque van a correr y van a tener equipo y eso va a estar increíble, y los papás que se los lleven a la bici de montaña los fines de semana donde nadie los atropella, donde agarran habilidades. Y una vez que estén más grandecitos, podemos hacer un montón con eso. O sea, realmente no necesitarías tener
Exactamente. Sí.
Tal cual triatletillas de 5 años, ¿no? Lo que necesitas es tener nadadores que le hayan pegado una pelota, o sea, que tengan la habilidad suficiente de carrera para pegarle una pelota, que sepan andar en bicicleta de montaña y luego, pues sí, trabajar mucho en la carrera, porque últimamente lo de la carrera está rudísimo. Tienen que correr rápido. Es difícil tener a alguien ganando si no es, pues, corredor como nivel de corredor, ¿no? Acaban de correr 29 y pico en París y parece ser que estaba bien medido, entonces imagínate.
Sí, ocupamos más Anaís Álvarez. Y entonces, una que tengo aquí anotada, hablabas de la comisión de alto rendimiento. ¿Quién es esa comisión de alto rendimiento?
Es secreta, no te puedo... No, no es cierto.
No, pues pareciera que sí, porque pregunto y pregunto y todavía no me dice, todavía no sé ni
Mira,
qué hace.
Te voy a decir.
Carlos Prieto, todavía no sé ni qué hace, ni
no,
con quién, no
uno
sé
hace
nada.
mucho trabajo, hace mucho trabajo. Mira, en la comisión de alto rendimiento justo está Carlos Prieto, está Edgar, está Eligio, está Jaime y estoy yo. Y lo que hacemos es, pues sí, tomar decisiones de qué vamos a hacer. Carlos precisamente se dedica a ver toda la parte técnica. Estamos apoyados por un grupo de personas que hacen análisis científico de lo que está pasando, ¿no? Entonces son un grupo de 3 españoles también, un par de fisiólogos que revisan, están revisando todo lo que pasa en Training Peaks, que hacen análisis de sangre, que son los que ahorita hicieron todo el análisis con los medidores de glucosa, y ellos nos van dando ideas de por dónde están nuestros atletas y hacia dónde tenemos que moverlos. Y bueno, la otra cosa que pasó en los últimos años y como que nadie le hizo mucho caso, se estaba desconectando mi computadora y no sabía si no tenía luz, perdón.
No, dale, dale.
Nadie le hizo mucho caso, es que realmente el deporte cambió, ¿no? O sea, imagínate que empezó conmigo sin drafting y entonces lo que tenías que hacer era tener un ritmo parejo durante 2 horas, ¿no? Era similar a lo que sería un medio maratón o un maratón. Y aunque cambiabas de deporte, no deberías de cambiar tanto de ritmo, ¿no? Entonces arrancabas nadando un ritmo que mantenías en la bici y que luego mantenías en la carrera. Si eras especialista de alguna de esas cosas, tal vez le ibas a dar un poquito más fuerte ahí, pero más o menos tenías que mantener un ritmo por 2 horas. Y ahora con el drafting y con las nuevas distancias de sprint, de relevo mixto, los super sprint, super league, todo lo demás, pues se convirtió en un deporte en el que tienes que lograr unos picos de potencia muy altos, tanto en natación como en ciclismo como en carrera, ¿no? Ya sé que la potencia más bien se mide en la bici por la facilidad de tener potenciómetros, pero al final tú tienes que poder arrancar súper rápido después de una boya, que eso es potencia, ¿no? Y en la carrera que uno pensaría, bueno, corres parejo, no es cierto, porque también tienes que dar 10.000 vueltas en 180 grados y volver a arrancar cada vez que das una vuelta de esas. Y entonces, pues, el deporte cambió, cambiaron los requerimientos para ser un buen atleta en esta intensidad, y eso te obliga a que todos cambiemos la idea de cómo debemos de estar entrenando, y no es tan sencillo porque estábamos acostumbrados a entrenar mucho volumen.
Pero eso fue un cambio paulatino, ¿fue a partir de cuándo?
No, esto es un cambio... Mira, la verdad es que desde que se incluyó el triatlón en los Juegos Olímpicos en el 2000, ha sido como una carrera armamental, vamos a decirle, ¿no? Porque al principio, pues lo que tenían, los que ganaban eran los nadadores que salían hasta adelante, se organizaban, y básicamente la bici era un trámite, si tenías buenos corredores igual y podías solucionar eso, ¿no? Y de repente empezaron a aparecer unos ciclistas durísimos a hacerle la vida imposible a todo el mundo, pero también fueron cambiando los recorridos y empezaron a pedir que se complicaran los recorridos. Y entonces tienes un evento como Hamburgo en donde das más de 30 vueltas y pasas por piedras y por todo unas curvas súper cerradas.
Sí, yo fui a Hamburgo y ya lo vi. Y sí, es una locura. No, pues
es una locura. Es una locura.
Sí. Sí,
¿no? Y si no eres súper hábil en la bici, suerte con eso, te ve pésimo en Hamburgo.
Sí. De hecho, yo hice, está bien loco, o sea, yo hice, cuando lo hice, la corrida era, te metían 5 kilómetros a donde era el sprint o la bici que hacen 2 veces, hace años, ¿no?
Ajá.
Yo que decía, no manches, ¿cómo pueden meter bicis aquí? O sea, porque ni siquiera es calle, ¿no? Es como piedras.
Los
vatos los suben a 40 que le dices, güey, no, o sea, sí.
No, pasan todos como locos y en grupo, ¿no?
Sí, pues digo, también funciona como para hacerla muchísimo más técnica, ¿no? Que también es
más
otro tema que hay que trabajar muchísimo más la técnica. Y pues digo, con hasta la Super League ya lo que se busca es como que el espectáculo, ¿no? De pensando más en la lana y cómo da espectáculo y llevarlo a ese espectáculo que al final de cuentas el espectáculo genera más.
Pues lo que vende, ¿no?
Sí, pues sí, es lo que vende. Regresando, pues sí, no, se quedó ahí volando el tema de decir, bueno, ok, más apoyos, o más patrocinios, pues digo, aquí en el podcast es algo que sí he notado mucho, pero yo sí veo mucha, yo no estoy de acuerdo con esa de que, pues, porque somos elite, no nos están dando apoyo y sí se lo están dando a aquel otro que no tiene tan buenos resultados. Yo sí digo que cada uno tiene una historia diferente, porque aquí en el podcast veo cómo la mamá, que viene y hace su triatlón, o las Nelis Becerras, los que no fueron alto rendimiento, o sea, todos tienen una historia que contar y tiene valor, y pues si la pueden vender bien y alguien la compra, pues es algo que... pues ya es tema del patrocinador, ¿no? Y
claro, que es la parte de... O sea, lograr que alguien le ayude a los atletas de alto rendimiento a llevar mejores redes para que se pueda vender, ¿no? No quedarse en su pequeño mundo de soy atleta elite.
Sí, exactamente. Pues y lo que a mí sí me gustaría ver, lo que sí me gustaría ver es apertura, no, pues digo ya lo de X, ¿no? Apertura de muchos de decir, sale, va, le entro a eso y y pues para empezar a sumar, ¿no? Y subirse al tren, porque no va a cambiar, o sea, nunca, no creo que alguien diga, ah, no, güey, la estamos regando, el dinero no es por aquí, es por acá. O sea, no va a cambiar, pues son las reglas del juego. Y pues veo que a veces sí, algunos entran más en quejarse que en realidad darle, ¿no? Aquí el podcast digo, a muchos vienen, otros no, y digo, bueno, dicen que no se les da la luz y los invito al podcast y no quieren, no pueden o prefieren otras cosas. Digo, bueno, pues entonces, güey, no te estés quejando. Entonces, pues sí, o sea, es un problema de nunca acabar. Yo aquí lo que siempre he querido es de que ojalá hubiera no quitarle a uno para darle a otro, sino que hubiera mucho para darle a todos, ¿no? A final de cuentas, pues el triatlón también se alimenta, o sea, los pros se alimentan.
Ah, de grupo por edad.
Exactamente, pues, se alimentan, sí. O sea, un pro en la, en este, y más en Ironman, ¿no? En la distancia Ironman, en largas y medias,
En bueno, todas, ¿eh? Mira, a sí, ver, de entrada sí. Te voy a decir.
Bueno, no más, perdón.
Muy
sí, perdón,
poquitos
no más.
Entrenadores pueden vivir de solamente ver atletas de alto rendimiento. Uh-huh. Yo creo que los podemos contar con las manos a nivel internacional. O sea, en general, todos los entrenadores tenemos que tener atletas de grupo por edad. Yo cuando tuve el grupo Elite, pues al grupo Elite lo mantenía grupo por edad, porque el grupo Elite a mí me costaba y me costaba caro. Uh-huh.
Para la foto, es para la foto. Sí, sí, sí.
Pues, sí.
Bueno, no para la foto.
Que te apasiona pues, mucho y te gusta mucho. Sí. Y sí es un tema del gen competitivo que traemos o algo así, uh-huh, por ahí, uh-huh. ¿No?
Sí. Sí, 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 definitivamente. Al final. Y sí, sí, ay, se me fue la pregunta. Ya me estoy haciendo viejito aquí con las mis ideas. Sí, ah, decía. El me acuerdo que una vez hablé con el director de Ironman Arizona que quitó, ajá, no quitaron los pros, pero creo que quitaron la carrera para hombres en alto rendimiento. Y pues, o sea, su lógica, le pregunté así directamente, oye, o sea, ¿por qué las quitan? No, pues pensando que iba a venir por el dinero, y dice, pues, o sea, no nos alcanza, la bolsa es tanto, y,
claro,
y esto y lo otro, y me dice, no es tanto. Me dice, no es tanto. Yo decía, sacaba cuentas y digo, a ver, tienes 2,000 atletas, esto, o sea, le cobras tanto a cada uno, o sea, no me da lógica. Y dice, no, no es solo eso, sino es como que ven el atleta, como que los, ellos entrenan, o sea, van aparte, entonces seguridad para ellos, es como que mucha logística, o sea, hay que invertirle muchísimo más, no tanto es la bolsa. Yo sigo creyendo que no es pretexto, pues que obviamente es, tratan de cortar donde más le puedan y pues ellos salen perjudicados, pero definitivamente, o sea, si está sano el age group, pues, o sea, que es donde muchos patrocinadores, carreras generan lana, pues va a estar más sano el alto rendimiento,
claro.
Bolsa y
o
todo.
O sea, a pues. Ver, si tú pudieras tener, no sé, una liga escolar de un montón de chamaquillos de secundaria y prepa, eso, aparte de que te va a alimentar al alto rendimiento, pues también te va a alimentar más organizadores, uh-huh, te va a alimentar más patrocinadores, va a haber más posibilidad de bolsas que te va a alimentar, o sea, todo se vuelve como un círculo virtuoso, ¿no? Y también entonces, si ya tienes a muchos, pues entonces puedes empezar a establecer relaciones con universidades privadas, y entonces tal vez los papás no piensen, no, es que ya mi hijo va a ser triatleta, qué terror, sino pueden pensar, bueno, no todos van a ser para alto rendimiento, pero qué tal que hay 15 becados en una universidad de triatlón, ¿no?
Y sí, agarra una bequilla
dices,
ahí.
Oye, ajá, mi chavo va a agarrar una beca, y eso al final alimenta al grupo, porque en todos los grupos vas a tener que tener a varios que tal vez no lleguen a ir a Juegos Olímpicos, si bien te va a venir cuatro, ¿no? Dos hombres, dos mujeres, no hay lugar para más. Uh-huh. Pero qué tal que cada uno de esos cuatro está en un equipo, en una universidad que tiene otros 15 que van a campeonatos nacionales o que van a copas del mundo o que van a copas continentales y empieza a crecer tu deporte de una manera sana y orgánica, ¿no? Y entonces tienes quien vaya alimentando a las siguientes generaciones.
Uh-huh, uh-huh.
Y por ahí pues son todavía cosas que nos faltan un poco, la verdad.
Ok, ahora regresando a los que van, ¿cómo le haremos? ¿Diremos hombres y mujeres? ¿Los separamos? Vamos a empezar con mujeres.
Ajá.
Podemos, me puedes confirmar como la voz autorizada de la Comisión de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Triatlón, que va mi compa Rosita a París y una más, o
No, no, así confirmarte no. Te voy a decir qué te puedo
bien, bien.
decir. Ahorita, porque las clases,
Exclusiva,
o
así
sea,
mañana el
yo sé.
periódico, mañana el periódico.
No,
Claudia Beristain,
sí,
Rosita no va, Rosita no va.
no, 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 no. A ver, la regla es que los atletas le ganan la plaza al país.
Sí.
¿Ok?
Sí, ya
Esa
sé,
es la
sí, ya
regla.
sé.
Entonces, en algún momento se tiene que decidir cuál es la mejor estrategia para el país y en su momento se le confirmará a los atletas quiénes van o no van y esa tarea la discuto, pero no me compete. Lo que sí te puedo decir es que ahorita tenemos a dos atletas en la categoría femenil súper bien colocadas en el ranking olímpico, que son Rosita y Lisette.
Lizeth, ajá.
Ajá, y están en, te voy a decir, o sea, en el ranking
Sí, las tengo
olímpico.
casi de memoria. Está creo que 12 o 12 y 30, algo
No,
así,
no,
¿no?
no,
14 y
no.
30.
Rosa María está en 16 y Lisette está en 31. Están súper
Okay.
bien colocadas. Ahora, de ahí todavía tenemos como, imagínate, es que en mujeres estamos muy fuertes.
Sí.
Para ser elegible tienes que estar en los primeros 180 lugares, 140.
Sí, tenemos como
Entonces, ahí todavía
6,
tenemos
8.
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete chicas más, ¿no? Digo, los resultados de Rosita y de Lisette, pues, hablan por sí solos y la verdad es que están súper bien colocadas en el ranking y están muy bien y yo no sentiría que hubiera una razón válida para que no vayan a unos juegos, a no ser que se enfermen o se lastimen y ya no puedan competir, ¿no? Pero la verdad
Bueno.
todo se está proyectando a que ellas vayan.
Sí, digo, bueno, cuando menos estamos de acuerdo en que si el corte fuera hoy. Ok,
El corte es hoy, van
ahí
a fuerzas.
está, en el carro, sí. Yo digo que es el carro, le llamo que el carro olímpico. Para mí ya Rosita está ahí sentada en el copiloto, ya se puso el cinto, ya se echó su
Y
maletera
también
atrás.
Lisette, ¿eh? Y también
Sí,
Lisette.
pues sí, para mí también. Sí, también.
También, o sea, la verdad es que sí, son las
Sí.
que están mejor
Sí.
colocadas, están muy bien rankeadas. Si me dijeras, se escoge hoy, pues
No,
seguramente
no,
es
no, pero
que se
para mí
escoge
dentro
bien,
de
no
un
habría
año, para
problema.
mí dentro de un año, o sea, pase lo que pase, o sea,
No es que
salvo una
pase lo que
lesión,
pase, no, o sea.
bueno, salvo una lesión de Rosita, sí, ya. Digo, ok, y ahora tengo esta pregunta, ¿no? Igual el profe Ultiminio no ha
Ajá.
querido venir, profe, cuando
Ajá.
quieras. Ay, bueno, sí. Mira, es un ejemplo, pues el profe Timinio, yo he hablado mucho de él con mensaje y todo, le he dicho, venga para acá, profe, y todo. Siento que es una voz, siento que le ayudaría mucho a Nayi que viniera, o sea, simplemente aquí dar luz a la gente, pues
Claro.
ya, y pues ha optado por no. Y a mí me llama mucho, o sea, preguntar por Anaí, pues primero Anaí, a preguntarte, no sé qué tanto estés tú metida en eso, pero qué tan proyectada estaba para ir a París, si era una posibilidad para ella o no, o ya sería hasta el siguiente ciclo, o sea, ¿cómo la ves tú
Pues sí la veo como
ahorita?
un atleta para el siguiente ciclo, porque, a ver, le falta todavía la natación. Y a nivel de serie mundial, Juegos Olímpicos, pues si no nadas como los primeros, pues no estás ahí. O sea, es una gran corredora y está muy bien y es fuertísima, ha mejorado muchísimo en la bici, ha mejorado bastante en la natación, pero todavía está muy vulnerable, vamos a decir, a cómo se desarrolle la competencia. Porque si tienes una competencia en donde solo se forma un grupo y ella alcanza a salir conectada, sí siento que tiene el ciclismo como para mantenerse y va a ser de las corredoras más fuertes. Pero si se le van 10,
Ya se
pues
acabó.
a esas ya se acabó. Y si no se conecta, pues entonces no va a poder. Y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados en Copa del Mundo, honestamente lo ha hecho muy bien, pero en World Series todavía no, pues no ha alcanzado a las demás. Y pues es algo que es algo que se necesita resolver, ¿no? O sea, es pues tiempo en el agua.
Sí, y
Desde mi
aparte.
opinión, ¿eh? No sé, habría que hablar más bien con Ultiminio, pero en mi opinión es tiempo de agua.
Ok, y ahora, ahí estoy un poco ignorante en el tema. En los hombres, o sea, ¿qué necesitaríamos hacer para asegurar las dos? plazas.
Mira,
O sea,
en los
así a
hombres
grandes
ahorita
rasgos.
necesitamos asegurar las dos plazas.
Sí, ajá. ¿Qué necesitamos? Por eso.
Una plaza cuasi segura la trae Aram.
Ajá.
La trae, es que no la trae, la trae sólida, pero en sus últimas series mundiales no ha ganado muchos puntos. Entonces, desde mi opinión, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la comisión de alto rendimiento, ¿ok? Es nada más la opinión de Claudia
Y ya
Beristain.
poniéndose el guarache, ajá, sí. Ay,
Buenamente
nadie te
antojó
va a decir
decir en
nada,
el
nadie te puede
podcast.
decir nada, eres intocable, Claudia, ajá, di. Ajá.
Yo creo que hay que asegurar las plazas en las Copas Mundo, que es en donde sí podemos ganar puntos. Está, por supuesto, la estrategia de hay una competencia el año que entra de relevos, en donde los 10 primeros relevos que ya están clasificados no entran. Y hay un lugar para un relevo. Y el relevo que gane, pues se lleva 4 plazas, ¿no? 2 hombres, 2 mujeres. Por supuesto que vamos a ver 15 países preparándose.
Matándose.
Claro. O sea, tendríamos que ser idiotas para decirte, ah, no, eso no me interesa. Pues no, claro que no. O sea, por supuesto que hemos pensado cómo podemos hacer para buscar llegar a ese relevo de la mejor manera posible, porque ahí hay un lugar para 4 plazas y eso nos aseguraría plazas de hombres, plazas de mujeres y ya luego ves a quién llevas, ¿no? Pero pues no está nada fácil porque el relevo está competidísimo, está durísimo. Tiene un componente muy curioso el relevo en el que si armas muy bien tu equipo, sin tener a los mejores atletas, puedes tener un gran resultado si ese día todo te sale
Se
bien.
levanta con
Entonces,
el pie derecho, sí.
ajá.
Que siento
¿Te
que no, siento que
crees
nos cuesta un buen que nos vaya
que...
bien,
Ojalá,
como
sí.
parís, somos madres sufriendo, madres en parto
Nos
siempre en
ha
los relevos.
costado un poco de
Sí.
trabajo en el relevo. Pero también te voy a decir, muy pocas veces hemos podido tener a nuestro mejor relevo compitiendo, porque al final también. Mira, el problema es que como llevas a los mismos atletas para la distancia olímpica y para el relevo, no necesariamente
Por
un
tema de
atleta que
presupuesto. Sí,
destaca.
lo
No, no,
entiendo, sí
no.
lo.
Eso no es por presupuesto. O sea, todos los
Ah,
Juegos
okay.
Olímpicos hay 55 atletas, punto. Y de los que tú lleves como país, esos mismos van a tener que hacer el relevo. No puedes llevar a dos y a dos, nada de eso, nada de eso. Entonces, los países tenemos que decidir en estrategia si nos conviene más tener a alguien muy sólido en distancia olímpica para los Juegos Olímpicos o si queremos tener a un relevo muy sólido, porque las dos competencias son súper diferentes. La demanda de las dos competencias es absolutamente diferente. La potencia que necesitas en el relevo,
Sí,
el
pero ahora
riesgo de los
fuera.
3 televistas fuera del primero a tener que rodar solos
Sí.
contra un grupo. Entonces, digamos que la demanda de un grupo contra otro es absolutamente diferente. Y entonces, pues tienes que decidir, sobre todo si eres un país que no tiene tanto fondo en número de atletas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues Rosita y Liz se han abocado a tener bien sus lugares. Liz ha trabajado mucho con el relevo mexicano. Rosita ha estado un poco más en su propia estrategia olímpica y entonces muchos relevos
Pero
no han
eso es
arrancado
algo que se
por
les
Rosita, por
plantea,
ejemplo.
a
Sí,
ellos,
claro,
¿verdad? Como atletas, o sea,
sí.
o
A
ustedes lo
ver,
deciden.
no, 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 no. A ver, justo el punto es que lo están decidiendo los atletas y los entrenadores porque como no somos una federación tan fuerte que pueda estarle pagando a los entrenadores, pues no puedes obligarlos a lo que tú quieras. No puedes hacer un poco de manita de cuerpo en a quién vas a llevar a Juegos Olímpicos, pero hasta ahorita no hemos tenido juntos en su mejor momento a nuestro equipo más fuerte para los relevos,
En eso sí
que
estoy de acuerdo.
es algo que vamos a tener que hacer a fuerzas
¿Y quién es? A ver, ¿quiénes son los
para,
cuatro? ¿Quiénes son los dos? ¿Quiénes serían
pues
los
es
cuatro?
que depende un
Rosita
montón, mira,
Lisset, Rosita
Rosita
Lisset y
Lisset, sí,
Aram, ¿quién más?
en hombres yo
Ahorita.
creo que Aram. Pues es
O no
que
entrarán, no entrarán. No, cepíllalo, si hay que
no,
cepillarlo. Tú dale,
no,
tú dale.
yo creo que Aram sí entra, ¿eh? Yo creo que Aram sí entra, tiene la natación y la carrera suficiente. Yo creo que Aram sí entra. La cosa es que después de ellos, Rodrigo, Irving, Crisanto están súper parejos. Vienen por ahí un par de chiquillos de la sub-23, pero todavía no tienen ni la experiencia, ni la explosibilidad, ni la ni la fuerza para ir solos, por ejemplo. Entonces, creo que eso todavía, la verdad, creo que todavía no lo hemos encontrado. ¿Quién, quién sería?
No, ahora
vamos a tener que ver
tengo
las
una última, una última. ¿Cómo? O sea, pues decimos que Aram más o menos tiene su plaza. O sea, ¿qué necesitamos para tener las dos plazas? Perdona mi ignorancia y la de
pues
mi
necesitan
público.
Estar en el ranking olímpico, y lo que necesitamos es en las siguientes Copas Mundo ganar puntos.
Sí, por eso, pero ¿en qué lugar tenemos que andar para ya ganar los puntos? O sea, o bueno, es algo muy, no es así de sencillo, ¿verdad? De estar en tal lugar
no,
y...
No, no. Pero te voy a decir, si andas quedando en top 10 de Copa del Mundo, estoy casi segura que mantenemos las plazas. Porque ahorita, sí tenemos las dos plazas. Mira, en la simulación de hombres, te voy a decir cómo estamos. Déjame, sí. Lo abro, porque hasta lo salvé para verlo contigo hoy, ¿eh? Sí, no sabía de qué se iba a tratar esto, pero dije, no, vamos a rifarnos con el ranking olímpico.
Sí, no, y ayer lo chequé y todo porque entrevisté al Toro y lo saqué, y pero nada más que lo dejé en la oficina.
Oye, no, pero ¿viste la simulación olímpica?
No quise contaminarme, sino como meterme ideas y nada. Quería decir, bueno, mejor así, no quiero yo interpretarla, mejor tú dime.
A ver, déjame abrirles el único mentado documento que está en PDF, qué terror. Aquí está. Ok, entonces fíjate, ahorita tenemos en la simulación olímpica, tenemos a... son 55 lugares, ¿correcto? En los primeros 33 no tenemos a nadie. Y los últimos 5 son para los competidores que vayan ganando el continental, además. Déjame ver, porque solo se me bajó una página de... Ah, no, por aquí debe estar la... Aquí está la otra. Ahorita México sí tiene las dos plazas de varones en la simulación de relevos. Y
Ahora,
déjame...
no podemos decir que...
Aquí
no
está.
Okay. No podemos decir que la Comisión de Alto Rendimiento está ahorita preocupada de que peligre una plaza.
Pues mira, tenemos a Rodrigo, que es nuestra segunda plaza, está en lugar 45. Entonces ahorita así como que peligre, no. Pero te voy a decir, o sea, el problema es que viene este segundo periodo y las cosas se ponen rudísimas. Y si tus atletas no empiezan a ganar bien puntos en las Copas Mundo, por ejemplo, que ahorita es en el nivel en el que podríamos ganar puntos, pues lo que pasa es que tienes que empezar a hacer esfuerzos desesperados de empezar a volarlos a todos lados para que compitan y compitan y compitan. Y eso, pues tampoco le hace bien a los atletas, ¿eh?
Y a los
Y también.
atletas, sí, es lo que nadie queremos. Sí,
Y los
vamos a
resultados
pensar
y
que van a caer
todo.
ahí unos 2, 3, top 10, top 15 y ya poder estar ahí como que respirar
Exacto,
tranquilos para evitar
exacto.
tragedias.
Entonces necesitamos ahorita que los hombres necesitan rifarse.
Ok, bueno. Pues ya, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber venido. Súper rápido, se me fue rapidísimo. Te voy a estar trayendo recurrentemente, si me lo permites, a ti de manera colegiada con varios entrenadores. Gracias por haber venido. O sea, ahorita ya de cara al ciclo olímpico, ya al cierre, me estoy hasta... emocionando, y hay un buen de temas que todavía tenía ahí pendientes que quiero tocar en la segunda entrevista. Entonces, pues, gracias, Claudia, por haber venido. ¿Algo que quieras decirle a tus fans?
Pues, tengo fans, qué increíble.
Sí. No, oye, no, sí, pues... pedían mucho, pues, o sea, pedían mucho que vinieras, así, gente que ni conoces y que conoces, Exatleta Studios, y pues siempre que sabes a reducir en el podcast, pues hablan, pues eres una figura, te digo... Tú y Nelly, o sea, siempre cuando hablo son, o sea, van pegadas. Ajá. En cuanto a la forma en que se expresan de ustedes. Y
qué padre.
Y que, o sea, la crítica es hacia mí, que me tardé tanto, pero pues nunca lo podíamos coordinar. O sea, conste que ya tenemos sí. Como 2 años y medio platicando con los premios podcast del Tri, claro. Y esto que siempre le has entrado, y te agradezco que sin haber venido ni al episodio le votabas y todo. Entonces, pues, pues gracias y estamos en contacto.
Claro, con mucho gusto, y pues a todos que sigan haciendo triatlón, porque es un deporte increíble.
Sale, Claudia, nos vemos. Bye, bye.
Un besote, hasta luego.